Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a Lubina Joven Radio. Estamos iniciando esta emisión y también estamos iniciando este año 2021. Aunque usted no lo crea, ya pasamos el mítico año 2020 y ahora estamos en el que sigue. Y por supuesto que estamos contentos de estar aquí. Por lo menos hoy, porque esto de la vida es un día a la vez. Ya después a ver qué sucede. Pero bueno, nos damos cita nuevamente por acá en el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara con una emisión más de este programa. Les cuento que en esta tarde tenemos Lecturas Compartidas Volumen 2. Hace unas semanas les presentamos la primera entrega que era con el tema de nuestras lecturas del año y en esta ocasión es sobre cuentos. Entonces, lo que escucharán esta tarde son fragmentos o cuentos completos leídos por algunos de los integrantes de este programa. Eso y también algunas de nuestras secciones como son la cucharada de poesía y los microrrelatos. Este programa lo hacemos Vanessa Cabuto, Marisol Gutiérrez, Ilse Castillo, Silvia Madero, María Ponce, Luis Curiel y un servidor Juan Carlos Castillo. Todos nosotros semana a semana nos dábamos cita desde la sana distancia a través de la virtualidad para hacer un programa que a ustedes les resultara interesante y que los hiciera pasar una buena tarde, como esperamos que sea en esta ocasión. Así es que no digo más, vamos a escuchar algo de música y después nuestras lecturas. Bienvenidos y bienvenidas.
Tu corazón. Fantasma, 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 fantasma. El hombre que amé se ha convertido en fantasma. Me gusta ponerle mucho suavizante, plancharlo al vapor y usarlo como sábana bajera las noches que tengo una cita prometedora. Patricia Esteban Erles.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas de Lubina Joven Radio. Mi nombre es Vanessa Cabuto Enríquez y es un gusto, un placer estar con ustedes en esta primera emisión del año 2021. Para este domingo, el equipo de Lubineses queremos compartir nuestro gusto por la lectura y en específico hablarles de algunos cuentos. En mi caso particular, decidí hacer la recomendación del libro La mujer que mató a los peces y otros cuentos de la gran Clarice Lispector. Seguramente se dieron cuenta que el año pasado se celebró el primer centenario de natalicio de esta brasileña. Pues bien, a manera de homenaje, he aquí mi pequeña recomendación. La mujer que mató a los peces. Yo soy, por desgracia, la mujer que mató a los peces, pero les juro que fue sin querer, y precisamente a mí me tenía que pasar, yo que no tengo el valor de matar a ningún ser vivo, ni siquiera sería capaz de matar una cucaracha. Les doy mi palabra de honor que soy una persona en la que se puede confiar, y creo tener un buen corazón. Cuando están cerca de mí, nunca dejo que ni los niños ni los animales sufran. El caso es que yo maté a dos pececillos rojos que no le hacían daño a nadie ni eran ambiciosos. En realidad, solo querían vivir. Las personas también quieren vivir, pero por suerte, también quieren aprovechar la vida para hacer cosas buenas. En este momento no tendría el valor de contarles cómo sucedió todo en realidad, pero prometo que al final de este libro les contaré, y ustedes, que leerán esta historia triste, me perdonarán, aunque también puede ser que no me perdonen. Se han de preguntar que por qué solo hasta el final del libro. La respuesta es, pues porque al principio y a la mitad les voy a contar algunas historias de los animales que he tenido, para que comprendan que solo por descuido habría podido matar a los pececitos. Tengo la esperanza de que al final de este libro ustedes me conozcan mejor y me perdonen por la muerte de los dos diablillos. En la casa le llamábamos así a los peces de color rojo. Antes voy a contarles algo importante para que no se pongan tristes por mi crimen. Si yo hubiera tenido la culpa, lo habría confesado todo, porque a mí no me gusta mentirles a los niños. A veces miento con algunos adultos porque es la única forma de entenderse con ellos. Hay adultos que son tan aburridos. ¿A poco no? No comprenden el alma de los niños. Los niños nunca son aburridos. De momento, solo puedo decirles que los peces murieron de hambre, porque se me olvidó darles de comer. Más tarde, les voy a contar, pero en secreto, y únicamente ustedes y yo sabremos lo que pasó. Pero tengo la esperanza de que al final del libro, ustedes me podrán perdonar. Siempre me han gustado los animales. Tuve una infancia rodeada de gatos. Tenía una gata que de vez en cuando paría una camada, y yo no dejaba que se deshicieran de ninguno de los gatitos. El resultado fue que la casa se convirtió en un lugar alegre para mí, pero en un infierno para los mayores. Al final, como ya no soportaban más a mis gatos, me escondieron a la gata con su última camada. Me puse tan triste que me enfermé y me dio mucha fiebre. Entonces me regalaron un gato de trapo para que jugara con él. Nunca me interesó, pues yo estaba acostumbrada a los gatos vivos. La fiebre pasó mucho tiempo después. Pero bueno, cambiemos de tema. Antes de comenzar, quiero que sepan que mi nombre es Clarice. ¿Y ustedes cómo se llaman? Díganlo bajito y les abriré mi corazón. La mujer que mató a los peces y otros cuentos es un conjunto de 4 textos que fueron publicados en el año de 1966 hasta 1978. La edición que yo tengo en las manos está publicado por la editorial SM en la colección de El Barco de Vapor. En general, los textos poseen un tono didáctico que constantemente interpela a los lectores, haciéndolos reflexionar sobre la convivencia entre humanos y animales. En el caso concreto del cuento La mujer que mató a los peces, podemos decir que tuvo el propósito de explicar a su hijo Paulo un pequeño descuido doméstico en el que fallecieron 2 pececillos muy queridos por el niño. Aunque el público ideal de estos cuentos en realidad es el público infantil, me parece que también los adultos podemos disfrutar mucho de esta prosa de Lispector, que se muestra un poco cálida, tierna y que en tono confesional nos refiere a algunos episodios importantes de su vida personal. Sin duda será una lectura disfrutable para chicos y grandes. Repito, este libro se llama La mujer que mató a los peces y otros cuentos, de la brasileña Clarice Lispector.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen.
Cucharada de poesía.
Cucharada de poesía.
Veintiocho. He almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua. Mi padre que, en el facundo ofertorio de los choclos, pregunte para su tardanza de imagen, por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios, ¿cómo iba yo a almorzar no nada? A la mesa de un buen amigo he almorzado, con su padre recién llegado del mundo, con sus canastillas que hablan en tordillo retitente de porcelana, bisbiciando por todos sus viudos alvéolos, y con cubiertos francos de alegres tiroriros, porque están sin su casa. Así, ¡qué gracia! Y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. El llantar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor. Torna tierra al bocado que no brinda la madre. Hace golpe la dura deglución, el dulce, hiel, aceite funéreo, el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria del amor. César Vallejo.
Hola, mi nombre es Silvia Madero y en esta ocasión les voy a leer un fragmento de el cuento Amiguitas, que se encuentra en el libro La Niña Gorda, que fue escrito por Mercedes Abad. Espero que les guste. Amiguitas. Así que ahí está Susanita. Viva estampa de la felicidad terrenal. Cómodamente tumbada en la cama, cuán larga y gorda es. Absorta en el apasionante relato de las vicisitudes de Joe March, con todos sus kilos en arrebatado éxtasis, cuando la puerta se abre de repente y su madre irrumpe en la habitación llevando de la mano, como quien es portadora del más preciado tesoro, a una niña de la misma edad que Susanita, aunque bastante menos gorda. «Mira quién ha venido a verte, hija», proclama la madre con un entusiasmo histriónico y una sonrisa resplandeciente que ofrece un vivo contraste con la actitud de las dos niñas. La que lleva de la mano, o sea, el presunto tesoro, se retuerce una de sus trenzas, confundida, como si dudara de su capacidad para responder a la alta imagen que parece haberse forjado de ella la madre de Susanita. En cuanto a la supuesta beneficiaria de la inopinada visita, ha cerrado el libro con cierta violencia al tiempo que se le escapaba un bufido que nadie en su sano juicio interpretaría como una señal de júbilo. Las dos niñas se miran con cierto desasosiego cuando la puerta se cierra. El que se divierta en cariño con que se ha despedido a la madre de Susanita acentúa, en lugar de atenuarla, su sensación de desamparo. De su visitante, Susanita apenas sabe que se llama Adelaida, que, como ella, tiene 11 años, que vive dos calles más arriba y que es hija de una mujer con la que últimamente su madre confraterniza y de la que se compadece mucho porque el marido y padre de Adelaida está en la cárcel por haber atropellado a alguien cuando se hallaba bajo los efectos de lo que su madre llama una buena cogorza. Esto último lo oyó Susanita cuando su madre lo contaba por teléfono y se creía sola en la habitación, ignorante de que su hija escuchaba desde detrás de un sillón antes de precipitarse a buscar el significado de la palabra cogorza en el diccionario. Conociendo la pasión por la charla de sus dos progenitoras, las dos niñas sospechan que disponen de una larga tarde para entretenerse juntas. Divertirse es ahora un objetivo común. A Susanita se le ha hecho un nudo en la garganta y no puede evitar echar una nostálgica mirada al libro que hace solo unos minutos hacía sus delicias y la protegía de las embestidas de la realidad. En el mundo real, Susanita no es una niña muy sociable. Tampoco es un ser huraño, pero después de años de humillaciones, ya no se llama a engaño. Sabe positivamente que será elegida la última cuando haya que formar equipos, ya sea en las competiciones deportivas de la clase de educación física o en los juegos del recreo. Las niñas la eligen la última y los niños también. Sus relaciones con la gente de su misma edad serían inexistentes de no ser porque su madre se empeña en imponerle una serie de amiguitas, todas ellas hijas de amigas de ella. La madre de Susanita sí es un ser sociable, y continuamente se para, en la calle y en las tiendas, a parlotear durante horas y con abrumadora animación con todos sus vecinos y con las madres de otros niños a la puerta del colegio. Ella siempre parece tener algo que decir a las personas con las que casualmente se encuentra, y esas personas no solo suelen escuchar lo que su madre tiene que decirles, sino que a su vez parecen tener también muchas cosas que decirle a ella, de modo que Susanita asiste, muda y a menudo impaciente, a esos larguísimos intercambios. A pesar del largo entrenamiento consistente en ver a su madre y a otros congéneres miles de veces en acción, y pese a que a menudo, cuando nadie puede verla, imita a los adultos y habla sola remedando expresiones y ademanes, Susanita no sabe ahora mismo cómo romper el hielo ni se le ocurren cosas que decir. Adelaida no ha dejado de retorcerse una trenza con una expresión nerviosa y triste. Lo que ávida cuenta de que su padre está en la cárcel no le parece a Susanita en absoluto extraño. La tristeza de Adelaida hace que, al poco, Susanita empiece a sentirse culpable por haber soltado un bufido cuando su madre la depositó en la habitación. Y si Adelaida se ha dado cuenta y ahora, además de la infelicidad por su padre preso, se siente aún más desdichada porque la niña con la que ha de compartir la tarde le ha manifestado rechazo, presa de un vivo deseo de compensar a Adelaida por las desgracias de la vida, como sin duda lo harían las hermanas March, que son tan bondadosas, Susanita, sin embargo, no sabe muy bien qué hacer. ¿Es oportuno mencionar al padre y mostrar un poco de compasión, o es mejor comportarse como si no supiera nada? El juego de los cadáveres exquisitos, con sus desternillantes disparates, es el que más le gusta a Susanita desde que se lo enseñó, no hace mucho, un primo suyo mayor. Pero no le parece delicado mencionar la palabra cadáveres delante de Adelaida, aunque a decir verdad no tiene claro si el padre de Adelaida mató a la persona a la que atropelló o la dejó solo inválida o muy malherida. ¿Se iba uno a la cárcel también por dejar a alguien muy malherido o inválido? ¿Quieres jugar al parchís? Adelaida se limita a encogerse de hombros, indiferente, apática, al límite de la cortesía. ¿Prefieres el dominó, el juego de la oca o una partida de damas? Prosigue Susanita, dominada por un súbito deseo de hacer feliz a esta niña a quien apenas conoce. Pero lo único que consigue Susanita es otro encogimiento de hombros y una expresión aún más desolada, si cabe en el rostro de Adelaida, que hace un puchero, como si de un momento a otro fuera a echarse a llorar. Susanita, que no ignora que divertirse puede ser difícil, pues toda una colección de niñas ha desfilado ya por esa misma habitación y algunas se han mostrado especialmente duras de roer, como si por algún motivo incomprensible hubieran decidido interponer insalvables obstáculos a la diversión, decide ir a por todas. Intuye que es ridículo esperar que Adelaida colabore y que ella va a tener que hacer todo el trabajo sola. Así que, animosa, coge la escalera, se encarama a lo alto y empieza a sacar juguetes de las estanterías donde su madre los guarda y la obliga a guardarlos siempre rigurosamente ordenados y de donde está prohibido sacar uno sin haber guardado antes aquel con el que se estaba jugando hasta entonces. Mercedes Abad es una escritora española, también es periodista y es una escritora multifacética, ya que ha escrito ensayo, ha escrito guiones teatrales, ha escrito literatura erótica, que fue con la que yo la conocí, con la literatura erótica, que me pareció muy atractiva porque además de esto del erotismo, pues combina ella la sátira, la comedia, y eso es algo que me llamó mucho la atención. Después ya entré como a su narrativa, pues normal, por así decirlo, con el libro La Niña Gorda, que se me hizo muy crítico, sí, hacia la sociedad, sobre todo hacia los padres, hacia la imagen que nosotros, los adultos, hacemos de los niños, o sea, cómo nosotros les podemos cambiar incluso su forma de ver la vida, su perspectiva, su adultez, por medio de las palabras que les decimos o las concepciones que tenemos de ellos cuando son niños. Entonces, se me hizo algo muy interesante y me gustó ver como estas dos facetas, que es lo que he visto de ella hasta ahorita, o sea, su literatura erótica y esta literatura un poquito más crítica. Entonces, pues bueno, creo que es una gran escritora. Son historias muy sencillas, pero a la vez profundas en un sentido... pues que sí te hacen reflexionar, y creo que eso es algo valioso de su literatura.
Ando contando estrellas, sumando del 1 al 10. Se pasan horas enteras echado en la cama con nada que hacer. Dime por qué quieres escapar, por qué la velocidad, si nadie te está persiguiendo. ¿Por qué quieres llegar antes que los demás, si todos estamos cayendo?
Estamos escuchando Lecturas Compartidas volumen 2 con el tema Cuentos. Esto es Lubina Joven Radio, vamos a un corte de estación y en unos cuantos minutos estamos de regreso.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos.
Lubina Joven Radio.
Veía yo un hombre muerto. Y yo era pequeño, pequeño, pequeño.
Y yo era pequeño, pequeño.
Dios mío, Dios mío, qué grande es un hombre muerto. Qué grande es un hombre muerto. Antonio Porcha.
Hola, soy Juan Carlos y ahora estoy por acá para leer el cuento El último día del año, de la escritora brasileña Paula Parisot. Se encuentra incluido en el libro La Dama de la Soledad. El 31 de diciembre era siempre un día muy feliz para João Paulo. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes y el olor a brocheta y queso a las brasas eran como un perfume para su nariz. Se podía sentir que aquel fin de año sería aún mejor que el anterior. La bolsa de plástico negro que João Pablo cargaba sobre su espalda estaba casi llena. Solo cabrían unas 4 botellas más. Sin tener necesidad de buscar como normalmente lo hacía en el transcurso del año, aplastó una lata con el pie comprimiéndola al máximo, pues entre más plana quedara, mayor cantidad de latas podría poner dentro de la bolsa. Inmediatamente pisoteó otras 3. Anudó la bolsa, se la puso en la espalda y caminó hasta la playa, donde lo esperaba su hijo Daniel, de 8 años. En la arena, no muy lejos de donde estaba Daniel, un grupo de candomblé cantaba al son de los tambores, alrededor de flores y veladoras encendidas. João Pablo llegó y Daniel ayudó a su padre a acomodar la bolsa que traía en la espalda, junto con las otras que estaban amarradas sobre el carretón que João Pablo acababa de comprar. Tanto el padre como el hijo estaban orgullosos de la adquisición. Habían mandado hacer el carrito de mano hecho a la medida, en una fabricucha cerca de su casa. El carretón tenía un armazón de hierro cubierto por una plancha de madera y 2 llantas del número 13. La plancha tenía 3 metros de largo por 50 centímetros de ancho y el carretón podía cargar hasta 500 kilos. Debajo del armazón de hierro, cerca de las llantas, João Pablo instaló una cesta donde llevaba algunos objetos personales y comida. Antes de regresar para recoger más latas, João Pablo tomó una bolsa de basura vacía y dijo: «Mucho ojo, Daniel, este lugar está lleno de maleantes». «No te preocupes», respondió el niño. «Ese es mi muchacho», contestó el padre. Mientras caminaba en dirección a la multitud, João Pablo se sintió orgulloso. Estaba dándole un buen ejemplo a su hijo. Trabajaba, era un hombre honrado. No pedía limosna como muchos de esos holgazanes que andaban por las calles mendigando. Prefería morir a humillarse pidiendo limosna. Las calles y las banquetas estaban repletas de latas de cerveza, principalmente, aunque había algunas de refresco. El suelo también estaba lleno de botellas y de papeles, pero esos no le importaban. ¡Qué maravilla!, pensó João Pablo. Había muchísimas latas, miles de ellas esparcidas por el asfalto. Le dieron ganas de abrazar y besar a aquellos hombres y mujeres vestidos de blanco que bebían haciendo un escándalo y arrojaban las latas al suelo. Pensó, qué gente más alegre son los brasileños. Y aún no habían dado las 12. Le preguntó a un policía, ¿qué horas son, oficial? Faltaban 10 para las 12. Aunque no había terminado de llenar la bolsa, João Pablo corrió para estar cerca de su hijo. Daniel, le dijo, dentro de poco vas a ver algo que nunca has visto. La gente comenzó a gritar. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Entonces un estruendo retumbó en el cielo, que se iluminó. La multitud festejaba, se abrazaba, hacía estallar botellas de champaña, abría latas de cerveza, se rociaban chorros de bebidas unos sobre los otros, gritando, ¡Feliz Año Nuevo! João Pablo abrazó a su hijo y le dio un beso. Se quedaron de pie mirando fascinados, maravillados, las cascadas de luces de colores que explotaban en el cielo. En aquel momento se olvidaron de las latas, de la madre enferma, se olvidaron de todo. Al terminar el espectáculo pirotécnico, el padre dijo, voy a recoger más latas. Cuida nuestras cosas, muchacho. Las personas borrachas cantaban y bailaban. Era tanta gente que a João Pablo le era difícil recoger las latas en el suelo. Más de una vez, al agacharse a recoger una, lo empujaron, tropezaron con él. A veces hasta le pisaban las manos. Sin embargo, no se molestaba. Se levantaba, aplastaba la lata con el pie y la metía en la bolsa. Lo único que lo irritaba era cuando, después de aplastar una lata, alguien pasaba y la pateaba lejos de él. O peor, cuando le arrancaban sus chanclas. Eso lo sacaba de quicio, pero sin ellas no podía trabajar, tenía los pies hinchados. El escenario donde se iba a dar el espectáculo ya estaba iluminado. Una masa de personas se aglomeraba alrededor ocupando la arena de la playa. Los músicos fueron recibidos con gritos cuando un sonido muy fuerte, sincopado, empezó a salir de las bocinas. El espectáculo acabó hasta el amanecer. João Pablo continuaba recogiendo latas, llenando bolsas y llevándoselas a Daniel. La playa se iba vaciando poco a poco. A João Pablo le dolían las piernas y los pies, pero no desfallecía. Todavía había muchas latas por recoger. Cuando regresó con la última bolsa, vio que su hijo dormía acostado en la arena al lado del carrito de mano. «Daniel», dijo João Pablo en tono serio sacudiendo al niño. ¿No te dije que estuvieras atento? El niño despertó asustado y pidió disculpas. Cuando lleguemos a casa, dijo João Paulo, vas a poder descansar. Solo falta amarrar todo con esa cuerda y nos vamos. Amarraron las bolsas y João Paulo le dijo a su hijo que subiera al carretón y se acostara. Daniel se durmió casi inmediatamente. João Paulo tuvo ganas de cantar, pero no recordó la letra de ninguna canción. Entonces empezó a silbar mientras jalaba el carretón. Lo que escucharon es el cuento El último día del año, de la escritora Paula Parisot. Ella es brasileña y tiene este libro editado en México por Ediciones Cali Arena, que lleva como título La Dama de la Soledad. Paula, les decía, es brasileña, nació en Río de Janeiro, y su caso es algo peculiar, porque es ilustradora, es escritora, pero además es diseñadora de modas. Algo interesante, dos mundos que parecen completamente opuestos, la moda y la literatura. El cuento que les leí es una perfecta postal de la desigualdad. Mientras unos festejan y sueltan desechos, otros viven de esos desechos, y sin embargo, son invisibles a los demás. Como lo notaron en el relato, nadie repara en João Paulo. Incluso lo avientan, lo pisan, tropiezan con él, como si no existiera, como si fuera una especie de fantasma que nadie puede ver, a excepción de nosotros quienes estamos leyendo. Paula Parisot se encuentra editada en México solo por Ediciones Cali Arena, con este libro La Dama de la Soledad, con una novela que se llama A Partir y también en una antología de cuento brasileño, que ahí no encontraremos un cuento suyo, sino que ella es la antologadora. Paradojas del mercado literario. Aunque Brasil es el gigante latinoamericano, su literatura nos llega apenas a cuentagotas, de grandes nombres como Rubén Fonseca, Clarice Lispector, pero de escritores más jóvenes es complicado encontrarlos traducidos al español. Les repito, la escritora es Paula Parisot y el cuento que leí se llama El último día del año. Para Lubina Joven Radio, Juan Carlos Castillo.
Querendo, te 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 querend
Cucharada de poesía.
Cucharada de poesía.
Junto a tu cuerpo. Junto a tu cuerpo totalmente entregado al mío, junto a tus hombros tersos, de que nacen las rutas de tu abrazo, de que nacen tu voz y tus miradas claras y remotas, sentí de pronto el infinito vacío de su ausencia. Si todos estos años que me faltan, como una planta trepadora que se coge del viento, he sentido que llega o que regresa en cada contacto y ávidamente rasgo todos los días un mensaje que nada contiene sino una fecha y su nombre se agranda y vibra cada vez más profundamente, porque su voz no era más que para mi oído, porque cegó mis ojos cuando aportó los suyos, y mi alma es como un gran templo deshabitado. Pero este cuerpo tuyo es un dios extraño, forjado en mis recuerdos, reflejo de mí mismo, suave de mi tersura, grande por mis deseos, máscara, estatua que he erguido a su memoria. Salvador Novo.
En la plaza.
Camina, deja huellas invisibles, carcajadas en los ojos, viene hacia acá, modula, descompone su propia voz. Hoy mató a tres, luego pide monedas, para botarnos los órganos de risa. Qué costumbre pintarse una lágrima de sufrimiento. Se burla de un perro, para que el perro orine en su amo. El amo descansa bochorno en la mujer de enfrente. La mujer maldice al joven de al lado. El joven pellizca al que no entiende. Pero todos se ríen, muerden lenguas, por miedo a no tener de quién burlarse. Ana Gabriela González.
Alta cocina, de Amparo Dávila. Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas pequeñas cuentas negras que se le salían de las órbitas cuando se estaban cociendo. Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De allí los arrancaban para venderlos y los vendían bien caros. A 3 por 5 centavos regularmente y cuando había muchos, a 15 centavos la docena. En mi casa se compraban 2 pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos y con más frecuencia si había invitados a comer. Con este guiso mi familia agasajaba las visitas distinguidas o las muy apreciadas. No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre, llena de orgullo, cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés. La cuchara de madera, muy oscurecida por el uso, y a la cocinera gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no los conmovían, seguían atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado, en mi cuarto, con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba a medianoche, volvía a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas. Cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me perseguían y me siguen aún a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaban en un cajón con pasto y les daban una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. Hola, ¿qué tal? Soy Marisol Gutiérrez y el cuento de Alta Cocina de Amparo Dávila es un reflejo, una probadita del estilo de Amparo Dávila, que tiene estos tintes tan oscuros, con estos ambientes asfixiantes. De pronto los personajes son anónimos, pero nos evocan esa frustración, esa impotencia, ese mirar el dolor del otro o aquello inexplicable a lo que se enfrentan. Y bueno, en esta ocasión estamos frente a un cuento en donde el protagonista no nos dice quién es y no tenemos a ciencia cierta el nombre del platillo, pero nos imaginamos, gracias a las descripciones, a qué se refiere. Es una historia muy breve, pero contundente, y espero que les guste. Para Lubina Joven Radio, Marisol Gutiérrez.
Esta tarde escucharon las voces de Vanessa Cabuto, Silvia Madero, Marisol Gutiérrez y de un servidor, Juan Carlos Castillo. Les agradecemos por habernos acompañado en esta emisión y de parte de todos los que hacemos este programa, les enviamos a todos ustedes las mejores de las vibras para este año que apenas está iniciando. Que este 2021 traiga mucho mejores cosas que las que nos dejó el año pasado. Ya lo saben, pero no está de más decir que hay que seguirnos cuidando y cuidando y cuidando, porque si cada uno de nosotros nos cuidamos responsablemente, estamos cuidando a los demás, a los que nos rodean, los conozcamos o no, y eso en este momento es muy importante. Siga pasando una buena tarde en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros nos encontramos la próxima semana a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara en esta emisión que se llama Lubina Joven Radio. Hasta entonces. Thank you.
los pájaros fueran hasta mi balcón.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.